Nuevas amenazas de Donald Trump al régimen de Irán. El presidente norteamericano ha escrito en su red social que si los ayatolás no reabren el estrecho de Hormuz en las próximas 48 horas, se desatará, dice, el infierno en su país. Al margen de todo ello, en la guerra, Israel ha bombardeado el Líbano. Con los bombardeos de este fin de semana, el número de muertos en el país, allí en el Líbano, ha superado los 1.400 y más de un millón de personas han cruzado sus fronteras para huir de esta guerra. Y en España estamos ya en precampaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo y la actualidad política pasa ahora por Extremadura, por Aragón y también por Castilla y León. Las tres comunidades siguen sin gobierno y Alberto Núñez Feijóo ha revelado que llamó a Santiago Abascal al término de las elecciones castellano-leonesas.
La sentencia electoral en Castilla y León, en Extremadura y en Aragón es que haya gobiernos liderados por el Partido Popular con apoyo, con la intensidad que se considera oportuna por parte de Vox.
Al margen de todo ello, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, viajará a China por cuarta vez desde el comienzo de su segundo mandato. Pretende convertir a España en un aliado de referencia del régimen de Xi Jinping aquí en Europa, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez busca cimentar un perfil combativo en medio de la coyuntura dominada por la incierta guerra en Irán. A sus propósitos debe contribuir el nuevo viaje del presidente a China programado del 13 al 15 de abril. El objetivo reiteradamente buscado pasa por convertir a España en el aliado de referencia de China en Europa. Sánchez ejerce su antitrampismo y anhela encontrar en Xi Jinping un recambio a los Estados Unidos. Detrás de las buenas relaciones con el régimen emerge José Luis Rodríguez Zapatero. A su mediación oficiosa se ha atribuido que Sánchez abriese la puerta a contratos sensibles del Estado con Huawei a pesar de las advertencias en contra dentro de la propia Unión Europea. Entre tanto, la Moncloa intenta venderse continuamente como socio leal a Estados Unidos tras las declaraciones de Donald Trump sobre una revisión de las relaciones. Estamos tranquilos, eso sostiene el gobierno.
Y hoy domingo nos acercamos ya al final de la Semana Santa y el tiempo va a seguir siendo estable en la mayoría del país, Eva Revenga.
Hoy se mantiene la situación de estabilidad generalizada, solo va a haber nubosidad en las montañas del centro y el norte, pudiendo dejar algún chubasco ocasional en el Pirineo o en la Ibérica. Las temperaturas suben, excepto en Galicia y en el Cantábrico, en Levante, la meseta norte y especialmente en el suroeste podrían superarse los 30 grados. El lunes pocos cambios, aunque se acerca un frente que podría dejar a última hora alguna lluvia en Galicia. Rubén del Campo, portavoz de AEMET.
Este tiempo estable y con temperaturas cada vez más altas continuará hasta el lunes con valores superiores a 25 grados en amplias zonas del territorio, incluso de los 30 grados en los valles del Guadiana y Guadalquivir. Será, por lo tanto, un lunes de Pascua con temperaturas propias de mayo. Lo más probable es tiempo seco y con cielos poco nubosos en la mayor parte del país.
Ese frente que llega el lunes a última hora hará que todo cambie a partir del martes, ya que va a barrer la península, dejando lluvias de oeste a este hasta el jueves. También van a bajar las temperaturas, sobre todo el miércoles, donde no van a llegar a los 14 grados en el centro y norte peninsular o a los 20 en el sur.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Victoria del Barça ante el Atlético de Madrid, Alicia Rodríguez.
El conjunto blaugrana está de celebración porque cada vez está más cerca de proclamarse campeón de liga y más después de conseguir 3 puntos frente al Atlético con un gol de Lewandowski con el que el equipo catalán ha conseguido la remontada. El partido no se salvó de las polémicas y tras una roja directa a Nico, el momento álgido ha estado en un pisotón de Gerard Martín que se ha quedado en una amarilla. Escuchamos a Diego Simeone sobre esta acción en rueda de prensa.
La verdad que la jugada es clara. Llega tarde, pisa el pie, el tobillo entero. Hay que esperar que el CTA pueda verla bien en la semana para en la próxima jornada, si llega a repetirse a favor o en contra, quede claro qué cosa es.
Hoy podéis seguir en tiempo de juego el Getafe Athletic a las 2, Valencia Celta de Vigo a las 4 y cuarto, Real Oviedo Sevilla a las 6 y media y el Alavés Osasuna a las 9.
Gracias, Alicia. Sigues en COPE, sigues con la noche del Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Muy buenas noches, le habla Juan Andújar Oliver. Conne. Semana Santa con el Grupo Risa. siempre quise ser costalero y no me dejaron nunca.
¿Y por qué?
Porque yo quería ponerme zanco y me dijeron, no, para ser costalero no hace falta ni llevar ni zanco ni escalera. Y mi gozo era un pozo y solamente me quedó el reducto de poder cantar las saetas como esta señora. Mira qué bien la canta.
Pero entonces a ti te gustan mucho los pasos de Semana Santa. Tendrás mucha envidia de Carlos Herrera, que seguro que tiene balconcito para verlos.
Me encanta, ya me gustaría meter un balcón como es. Pero aunque no tenga balcón, sigo teniendo voz. Y yo también canto saeta. Escuchen.
Hola, saeta, al cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en la mano, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz.
Impresionante documento, Andújar.
Ya me quedaba a gusto. Muchas gracias, Pope, por ponérmelo. Oye, dale un abrazo muy fuerte también a Fernando Echeverría, que el otro día le escuché a Nido de Rata en su radio mandarle un saludo, pues yo también se lo mando. Sí, señor. Un abrazo enorme, Fernandito. Y me voy ya, que Miner tiene que imitar la voz de Vicente Ortega, que llega a la hora 20 y no es capaz de hacer dos voces a la vez. La mía y la de Vicente Ortega. Así que, dale, Ortega, dale, Miner, aunque sea.
Hasta aquí sonando la música de MacGyver. La noche con el Grupo Risa presenta La Hora Vintage.
Vicente, estoy pensando que La Hora Vintage prácticamente es todo el programa.
Hombre, es verdad, es todo el programa. Pongas tú pinches el programa. A la hora que lo pinches aparece alguna cosita del recuerdo.
Sí.
Que nos retrotrae al pasado. Pero bueno, ahora vamos a hablar de helados, ¿eh? Vamos a hablar de helados, pero antes, José Manuel Pontes, buenas noches.
Buenas noches, Vicente, ¿qué tal?
Oye, qué exitazo cuando hablamos de Cami, ¿eh? Que estamos ahí pasando unas noches sabrosísimas. Ya habíamos repasado algunos clásicos desde aquel Colayet, ¿eh? El Colayet, que estaba en todos
mítico.
Los kioscos. ¡Ay, mítico! Hasta el Maximón, que directamente cambió la percepción que teníamos de los aburridísimos helados de corte con galleta, esos tricolores. Bueno, y en el último tramo nos quedamos con dos muy ricos, el Tornado, que ya dijimos que era primo del Twister de Frigo, y el inolvidable Camigato, que por lo que sea, pues se ha convertido en el helado favorito oficial de Fernandito Echeverría. Pero ojo, porque lo de Cami no se queda aquí, ni mucho menos. ¿Con qué vamos hoy, Whopper?
Vamos con la segunda parte del catálogo de helados Cami. Y es, insisto, el responsable de esta sección, Pontes, el que nos tiene que ir guiando a través de un nuevo mundo de sabores. Empezando por, no sé por qué tengo aquí una musiquita como de Disney.
La canción más odiada de todo el mundo.
¿Por qué?
Pues se hizo una encuesta hace ya bastantes años sobre qué canción tenía la gente como más odiada y era esta, la sintonía de fondo en los parques Disney.
¿En serio? Esta es la canción más odiada del mundo, no tenía ni idea. Pero además me parece muy, muy raro porque cuando tú estás en un parque de Disney se supone que estás ahí en un momento de gozo y de diversión.
Sí.
Y que te pongan esto de fondo, pues no sé, debería animarte. Y es la canción más odiada, joder, no sé.
Mira, me acaba de mandar un mensaje Gemma Santos. Dice que esta canción le encanta, que es muy Disney esta.
No, estoy pensando que a lo mejor puede ser la canción más odiada del mundo porque es la que escuchas mientras estás haciendo la cola para las atracciones.
Sí,
que normalmente suele ser de varias horas y acabas hasta las narices de escuchar esto. Bueno, estamos escuchando, insisto, a Disney relacionado con Cami porque imagino que aquí habría un joint venture, habría una especie de colaboración entre unos y otros.
Claro, obviamente siendo Nestlé, una empresa internacional, ¿cómo no iba a tener productos Disney dentro de su gama de productos? Los primeros que tuvo fueron un tal Mickey y un tal Cami Donald.
O sea, el Mickey no fue Cami Mickey, sino que fue directamente Mickey y el Cami Donald sí que le pusieron el Cami delante. Estos eran
correcto.
Helados, obviamente, porque estamos hablando de helados, no estamos hablando aquí de coches de carreras. ¿Cómo eran el Mickey y cómo era el Cami Donald?
Pues eran la figura de los dos personajes. Mickey era Lima Limón y Naranja para Donald.
¿Estos helados eran de hielo o eran como de crema?
Era de hielo.
Y se parecían, vamos, como un huevo a una castaña, más o menos, imagino.
Bueno,
vamos a ver, ¿no sería muchísimo más sencillo hacer, sobre todo si se trata de un helado de hielo, pues no sé, las orejas de Mickey y ya está, las Cami Mickeys?
El molde más sencillo, claro.
Claro.
Claro. De hecho, Mickey salió del mercado y el Cami Donald se convirtió en Donald, que era el busto del personaje.
Ah, o sea que primero empezaron con un helado de talla completa, por decirlo de alguna forma.
Sí.
El Cami Donald. Y luego le quitaron el Cami, se quedó solamente el Donald y dejaron la mitad de cintura.
Correcto,
para arriba.
Solamente
para
la cabeza.
¿La cabeza?
Solamente la cabeza.
A ver, es que los helados moldeados con relieve suelen tener un problema, que es que cuando se están desmoldando durante la fabricación, sí, pues las partes más salientes, por decirlo de alguna forma, las partes más finas, o no se habían rellenado bien o se rompían con facilidad.
Entonces, ten en cuenta que para Donald los dos puntos más flacos que tenía el personaje era el pico y el gorro.
Claro. Y tú imagínate que con el Mickey y las orejas tampoco serían fáciles de hacer.
Tampoco.
Oye, esto que estás usando forma parte de lo de...
Sí, 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 forma parte, sí.
Estos gaiteros de repente.
Muy Mickey, muy Mickey.
Estoy empezando a entender por qué esto es muy odiado, ¿eh? Bueno, seguimos avanzando en el catálogo de helados de Cami.
¡Vamos allá!
De Cami.
Aunque todavía no hemos entrado en el mundo de los helados de Mico, sí que es verdad que en algún momento en estas charlas nuestras de madrugada de helados ha salido el nombre del Mico Lápiz como representante del helado que estaba dentro de un émbolo. Bueno, pues el Tip Top de Cami es más o menos lo mismo, ¿no, Pontes?
Sí, cilíndrico, envuelto en un cartón y tenías que presionar abajo el cachirimbolo de plástico para que saliera por arriba el helado. Pues
el cachirimbolo, me encanta.
Es exactamente igual que el Mico Lápiz. Imagino que estos helados no eran de hielo, eran de crema.
Estos eran de crema y la cosa es que el Tip Top estaba relacionado con Disney porque tenía en la etiqueta los dibujos de los personajes de Mickey, Minnie y Pluto.
Es más, o sea, hemos pasado de hacer helados de Disney representando el cuerpo completo de los personajes a quedarnos con la cabeza ya. Y última circunstancia, pones el dibujo en el papel y ala, que
es más fácil.
Es más fácil.
Sí, no, es más fácil.
Mucho más sencillo.
Estos el helado de la red social de los comunistas chinos, el TikTok.
El TikTok. ¿Y estos helados de qué sabores eran o solamente era uno?
Pues, no, eran tres sabores, de fresa, limón y vainilla y con chocolate.
¿Tres quieres decir que venían los tres sabores en el mismo helado o que había una variante
no,
de cada
eran
uno?
Diferentes. Ah, eran diferentes.
¿Y probaste los tres, Pontes, o no?
No, llegué a eso.
No, es que a mí me pasa un poco como a Pontes y como a Miner. Yo era más del Mico Lápiz que de estos helados de émbolo distintos.
Y también hay que tener en cuenta que no todas las marcas estaban en todos los sitios.
Efectivamente, y que incluso cuando encontrabas un sitio con tu marca preferida, podía ser que ese helado que estabas buscando no tuviese
en
stock en ese momento. Correcto. O que el heladero no lo hubiese decidido traer, que era una cosa que averiguábamos porque nos quedábamos mirando el cartel de los helados y había algunos que tenían el precio sospechosamente en blanco. Entonces,
correcto.
Ya sabías que ese helado no se lo podías pedir al heladero porque seguramente te iba a decir, pero niño, ¿tú no ves que no pone precio?
Niño, claro.
O sea, es que no hay.
No.
Déjalo.
Por fin llega el helado que esperaba la afición. Camigol de Cami, mucha fresa, mucho helado, mucho Camigol.
Manolo Lama, el Camigol, todo tuyo.
Pues me lo ha quitado, macho, porque vamos, yo el Camigol me lo comía con Roberto Gómez, pero de cuatro en cuatro. O sea, un helado que tenía, ponte, si no recuerdo mal, era un helado esférico.
Correcto.
Que representaba una pelota de fútbol. Si no me equivoco, era de fresa, como sabor.
Correcto.
De fresa.
No lo entiendo, ¿eh? Sí. Eso. De fresa del balón.
Sí, o sea, digamos que esto fue el helado precursor de lo que luego hemos visto que son los balones raros con los que se juegan a fútbol y la liga de la Premier. Antes el balón era blanco y negro. Pues empezaron a sacarlo de color fresa, de color así, un rojito. Pero eso sí, estaban riquísimos. ¿Por qué? Porque Cami, entiendo yo, que sabía que toda España le gustaba el tiempo de juego, que le gustaba la copa, que le gustaba el fútbol. Dijo, vamos aquí a innovar con un helado en forma de pelota.
Y hay dos cosas que no entiendo sobre este helado, Manolo. O sea, teniéndolo ahí pintiparado para decir helado de fútbol, de balón de fútbol, lo hacemos de nata y de chocolate porque es blanco y negro, como el valor oficial, lo tendría facilísimo. Van y lo hacen de fresa. Y segundo, yo no sé a qué gran genio del marketing se le ocurrió que era una buena idea pegarle un lametón a un balón, que es una cosa que se pasa todo el día por el suelo. Es que yo no acabo de... Es como si sacas un helado con forma de cactus. Es que yo tampoco me lo comería porque no me veo yo chupando un cactus por la calle.
Tenías que ver a Miguelito tomándose el camigol este. Más grande que su cabeza.
Es más grande que él, lo que te voy a decir. ¿Y el Camirock? Camirock. Camirock. Con vainilla, chocolate y arroz tostado. Ya verás cómo se gusta. Camirock es pelado.
Camirock. 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 Solo en Gami lo encontrarás.
Atención, porque aquí tenemos una variante. Nosotros estamos acostumbrados a los helados que tienen pues trocitos como de almendra, sobre todo en la parte de fuera. Pero aquí, como eran un poquito más, no sé, por hacerlo más económico, decidieron ponerle arroz inflado, que para la gente que tal, el arroz inflado son los crispies de toda la vida.
Vamos. Correcto.
Esa cosa con la que desayunábamos.
Los que estaban con la ranita.
Efectivamente. Bueno, pues...
¡Me gusta!
Es que el arroz inflado, al parecer, es más barato que hacerme una cobertura de almendra. Yo de no almendra. Lo sabía. Y esto era entonces un polo, era un palito, era un émbolo, era un cono. ¿Cómo era este helado de Camirock?
No, el helado era un corazón de vainilla, era de crema, con una capa de chocolate con el arroz inflado.
¿Pero era un helado de palo o era un helado de corte? O era un
de,
helado
palo, de palo.
Ah, de palo, de palo, de palo. Pues sí, de palo.
Buenas noches.
Hombre, Florencio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
No, es que acaba usted de decir cono. Y ya saben ustedes que la palabra cono está siempre como muy asociada a nuestro entrenador. Álvaro Alberto, yo les pediría, si son tan amables, que no, que omitieran la palabra cono, no vaya a ser que se hieran susceptibilidades.
Sí, perdón, correcto. Perdón, Florencio, no volverá a pasar. A partir de ahora, cuando...
Diga usted cucurucho y...
Es lo que le iba a decir. A partir de ahora, para referirnos a este tipo de helado, pues diríamos directamente de cucurucho y así no incurrimos en ningún tipo de problema.
Pueden seguir con el programa.
¿Sabes? Bueno, pues nada, seguimos con el muamua.
Gracias. Este verano... El beso más fresco de Cami.
Bueno, pues aquí tenemos otro ejemplo de cómo evolucionan los productos y el marketing, porque evidentemente a día de hoy no se podría hacer ni promocionar un helado a base de dar besitos.
No, porque... ya veremos en Mico. En Mico hay otro que también déjalo correr.
Bueno, pero bueno, pues
ya llegará el momento, ya llegará.
Este es el helado políticamente incorrecto de esta noche. Eran unos labios, ¿no? De sabor a fresa.
Sí, obviamente. Sí, eran unos labios.
Y esto labios estaba... de fresa, color de amor, como era el show de la noche.
Sí, ¿cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? Sí, la canción.
De... No, es que es Muamua, es que es un título que parece nombre de revista todo, Muamua.
Parece nombre de película de las tuyas, ¿eh?
De las películas de las mías,
sí, señor.
O sea, bueno, que era de... Esto tendría que ser rojo, ¿no? De color fresa.
De fresa, claro.
Correcto, sí.
Y además la promoción que se hacía, imagino, pues sería juntando los helados o así en el anuncio.
Sí,
una cosa que hoy le ponen un ministerio para que no salga adelante.
Nada, eso no sirve.
Vamos con otro de los helados multicolor.
Prepárate para un super verano con Happy. Cuando lo chupas, Happy cambia de sabor. Happy cambia de color.
Happy cambia de tamaño.
El super verano de Cami.
Hemos escuchado la publicidad de Happy de Cami con una especie de cover de Superman en la voz de Constantino Romero y con un texto que yo creo que a día de hoy no pasaría...
No pasa nada.
El filtro.
El filtro de... No sé, Cami cambia de color, Cami cambia de sabor.
Pero un momento, o sea, cambia de color porque era de hielo y al chuparlo lo que haces es quitar el color de los sorbetes que le pegas.
Claro, eso es lo que tiene.
Correcto.
Los helados multicapa que van descubriendo capas según los vas consumiendo y claro, pues te cambian de color, te cambian de sabor y realmente también cambian de tamaño porque se van haciendo cada vez más pequeños.
Correcto.
Claro.
Es que estáis tú con la mente sucia. Este era, obviamente, un helado de hielo. Estamos escuchando unas voces tremendísimas en la publicidad de estos helados. Aquí era Constantino Romero, hace un rato escuchábamos a Jordi Brau y también, si me equivoco, a Salvador Vidal en otro de los anuncios. Madre mía.
Grandes voces.
Grandes voces, sí, señor. ¿Cuál es el siguiente helado? ¿El Happy o el Super Happy? ¿Cuál?
El Super Happy.
El Super Happy,
el
sí.
Super Happy, coño, claro.
El helado es más grande que he probado, el que tiene más sabor.
Y esta voz también es conocida, ¿no?
Jordi Vila.
Jordi Vila, el cantante de Bola de Drag.
Correcto.
Claro que sí. ¿Cómo era el Super Happy y por qué Super Happy habiendo un Happy? Es que yo esto no lo acabo de entender.
Pues era lo mismo, pero este era un pelín más largo.
Ah, o sea, para la gente que ese día llevaba 10 pesetas más en el bolsillo, dijeron, vamos a hacer uno.
Bueno, acabó sustituyendo, durante un tiempo estuvieron los dos en el mercado, el Happy y el Super Happy, pero al final Super Happy sustituyó al Happy.
Pero fundamentalmente era el mismo helado.
Era lo mismo.
Vale, o sea
era,
que...
era exactamente el mismo helado. Buenas noches a todos. Aquí Suancar, yo me los comí también a pares. Lo que pasa es que este para mí fue el Super Happy fue revolucionario porque acostumbrados a que estábamos comiendo polos y helados de color amarillo, rojo, naranja, apareció por primera vez para mí el lila y el verde en un mismo helado, ponte.
Sí, correcto.
El lila, bueno, el verde imagino que se correspondería con un sabor tipo lima o algo así, pero el lila, ¿a qué sabor corresponde?
Pues a lo mejor a cola, pero tampoco te lo podría asegurar.
O a piña, ¿no? Pues en algún momento hemos visto piña de color azul también. Es una cosa... Este tipo de asociaciones no las acabo de entender.
¿Vosotros os acordáis, digo, más que nada para hacer la comparación del color lila? Esos caramelos que se llamaban los chimos.
Sí, claro, los
caramelos. Que había uno de color lila. Pues a mí me recordaba ese mismo sabor. El súper happy, Rudy Fernández.
Quiero comerme tortilla de...
Bueno, ya vamos con un helado que tiene mi nombre.
El huevo no es una lupa. Tampoco una raqueta. No es un micrófono, no. Lo que es un guapo te lo digo yo.
Opa. El guapo es un helado redondo, lleva un palo. Un guapo es el helado que Cami ha preparado.
De choco,
¡qué guapo!
De nata, ¡es guapo!
¡Qué guapo!
De Cami.
Bueno, pues esto que parece tan sofisticado con el rap no deja de ser una rosquilla con un palo.
Sí.
O un donut empalado.
Sí, sí, correcto.
Le llamaron Wopo.
W-O-P-P-O, Wopo.
Pontes, cuéntanos un poco cómo era el Wopo.
Pues el Wopo era un círculo de nata envuelto en chocolate. Ya está.
Un donut con un palo.
No tenía más misterio, ¿no?
Misterio, pinchado en un palo, ya está.
Y para eso le hacen un rap, o sea, de verdad.
Sí. Hombre, iba a un público más juvenil.
Seguimos avanzando en el catálogo de Cami. Esto que escuchamos es el Crico.
Bolitas divertidas. Bolitas de colores. Crico es divertido. Bolitas crujientes. Crico es de Cami. Papá, qué palo te ha volado.
Aunque es una categoría un poco inexplorada, Frigo tenía los helados con premio, los helados con chicle, y a Cami le dio por hacer lo mismo, pero con caramelos. No,
correcto.
No veo yo esto como...
en homenaje a mí. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Crico. Crico Narváez.
Crico Narváez. No, hay mucho oyente que estarán diciendo, no, esto es un homenaje al aceite de maíz Crico. No, tampoco. Esto era un homenaje a mí, que yo ya estaba en Boca, estaba jugando en Cádiz, y Cami me hizo este SPA de lado, el Crico, que no lo probé nunca, pero vamos, que debía estar muy rico.
No, pero ¿cómo era el Crico, Pontes?
Pues el Crico era una base de fresa de crema.
Ajá.
Y envuelto en una capa de bolas de caramelo. Estas bolitas pequeñitas de caramelo que se venden así en las tiendas de chucherías, pues esas.
O sea, es como si coges un helado y todavía mientras está pringoso lo metes en un cuenco lleno de bolas de caramelo y lo sacas. ¿Y esto funcionó? O sea...
No funcionó.
No, claro que no funcionó. O sea, porque, y eso te lo explico yo, para que la gente lo entienda, era un helado con grano. Entonces, si está malo, aquí el pu.
Pues ojo, no. Crico, tú dices un helado con granos, pero los más cultos dirán un helado con toppings, que es lo que se lleva ahora.
Bueno, eso es lo que dice lo moderno. Tendin troppings.
Seguimos con el caníbal.
Oye, mira, si te gustan los helados, Cami tiene uno que se come a dos manos, que se coge por abajo, que se coge por arriba.
¿Son los Spice?
No te olvides, es caníbal. Caníbal es de Cami. Y es solo para ti. Caníbal es de Cami. Y se come así. Sí.
Era una especie de cover de las Spice Girls, ¿no?
Correcto, sí.
Madre mía. Bueno, no sé yo cómo sería este caníbal, cuéntanos un poco.
Pues el caníbal era un hueso, era sabor nata. La cosa es que el palo salía por los dos extremos. La gracia que tenía era coger el palo con las dos manos y ¿sí? comerlo así como si fuera una costilla.
Como si fuese, un, no sé, un pincho de barbacoa o algo
parecido. Sí, 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 correcto.
¿Y qué representaba? ¿Un hueso? O sea, físicamente un hueso. Era un hueso atravesado por un palo.
Correcto.
¿Y con la publicidad de las Spice Girls?
Sí.
¿Funcionó o también podemos decir que solamente tuvo una presencia mínima en el mercado?
Nada, presencia mínima en el mercado.
Un fracaso, niño. Todo se lo comía nadie.
Por aquí la documentación de Pontes. Este tipo de helados formaba parte de una tendencia de los años 80 en la que se intentaba diferenciar los productos a través de la forma más que del sabor.
Ahí está.
Bueno, pues nos queda solamente un helado de todo este repaso que estamos haciendo de Cami. Ya sé que seguramente habrá más, que nos hemos olvidado de alguno, pero no os preocupéis porque ahí están las redes sociales para echarnos la bronca. Escuchamos la publicidad del Gira Hop.
Gira Hop de Cami, el helado que se pasa de vuelta.
Gira, 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 gira. ¡Pásate de vueltas con Gira Hop de Cami!
O sea, un helado espídico directamente. ¿Cómo era el Gira Hop?
Correcto, sí, sí. Pues era, pues, tipo el Nicolápiz y, como hemos dicho antes, el Tip Top.
¿Y el émbolo había que girarlo o había que apretarlo directamente?
En teoría apretabas, pero bueno, si querías girar, pues también salía.
O sea, que realmente lo de Gira Hop no tiene nada que ver con la forma del helado. El helado era un
no,
helado,
no,
helado
no,
émbolo
no.
Y ya está.
Correcto.
Vale, vale, vale.
O sea, podemos bueno, pues... decir que este era un helado para completar el cartelito ese que aparecía en la
sí.
fiesta, ¿no?
Sí. O sea,
que no era uno de los titulares ni de los más importantes. Era para, no. para rellenar con lo que la grasa que sobra en otro día del helado.
Sí, para tener al niño entretenido con el, con vale, el helado. Sí, porque, pero... claro, tú le das un helado normal y corriente y se lo come nada más quitarle papel, pero si le pones un émbolo ya como que el niño se lo tiene que pensar.
Ay, 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 ay.
Porque debe ser un mecanismo muy complicado para que pueda salir el helado y así pues tienes al chaval entretenido toda la tarde. Estaba diciendo que este era el último modelo de helado, no sé si se puede decir modelo de helado, la última variante de helado de Cami del que íbamos a hablar, pero nos dejábamos también la serie de productos de Sveltés que estaban ligados a los de Nestlé que promocionaban pues lo típico, contenidos bajos en azúcar, bajos en grasas. ¿Qué helados tenía de Sveltés Cami?
Pues tenía dos, uno de sabor fresa y otro de sabor nata.
Y ya está, o sea, los más osos de todo el catálogo eran los helados light.
La cosa que si se hubieran sacado más recientemente, a lo mejor hubieran tenido más éxito que el que tuvo en aquellos años.
O sea, estás diciendo que el problema de estos helados de Sveltés fue una cosa de timing, más que...
Sí, correcto.
O sea, los helados estarían buenos, lo que pasa es que no era el momento, todavía no estábamos tan concienciados, no había una uh-huh. cultura del fitness y de la alimentación saludable como la que
correcto.
Hay ahora.
Correcto. Uh-huh.
Pues yo no sé si nos queda alguna cosa más que repasar sobre Cami Pontes.
No, de momento no.
De momento
si
no.
Si hay alguien que diga algo más, pues ya en futuras ediciones comentará algo.
Pues hasta aquí este repaso al universo Cami. Una de las marcas que durante años ocupó su espacio en kioscos, en bares de barrio, en chiringuitos de playa, con un pedazo de catálogo de helados, ¿eh?
Sí, porque ¿sabes lo que pasa en aquella época, Vicente?
¿Qué pasaba?
Digamos que los helados estaban por establecimientos como en exclusiva. Es decir, si tú ibas a un sitio en el que tenían Cami, tenían solamente Cami. Si ibas a otro sitio donde tenían Frigo, tenían solamente Frigo. Si te cuadraba que alguno de los helados de esas marcas te gustaba, bien. Si tú eras de los que buscaba tu marca preferida y tu helado preferido y no estaba en ese momento ahí... Pues o te ibas con otro o directamente te ibas al chiringuito de helado a ver si lo tenían.
Bueno, o si no tenías que irte también a grandes superficies, al Carrefour de turno, porque digo yo que ahí estarían todas las marcas, ¿no?
Ahí efectivamente había más variedad, pero no tenían tampoco por qué estar todas, porque había muchas marcas de estas que estaban por regiones. O sea, en toda España podías encontrar Cami, podías encontrar Mico, podías encontrar Frigo, pero seguramente Avidesa no estaría disponible en todo el territorio.
Otros no les quedaba más remedio que tomar una sola marca porque vivían en una zona de España donde igual había un kiosco. O sea que... Bueno, José Manuel Pontes, querido amigo, gracias una semana más por acompañarnos en la Hora Vintage.
A vosotros.
Te esperamos próximamente. Gracias, Whopper.
Gracias, Vicente.
A Lama, a Suáncar, a Kiko Narváez. Y a todos vosotros, queridos oyentes, me imagino, Pontes, que seguiremos hablando de helados en próximas entregas, ¿no?
Correcto. Más, más marcas y más helados.
Sí. Tres meses para hablar de helados. Pues aquí estaremos. Adiós, amigos. Gracias, muchachos.
Risa. La noche.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero hablando de Hacienda, hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo. Bueno, tan perplejo como indignado. Es que las personas víctimas de la inquiocupación tienen que declarar ante Hacienda las mensualidades que sus inquilinos no les están pagando. ¿Cómo te quedas?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Perdón. De música ligera.
Con el grupo Risa.
Es la noche con el grupo Risa. Dos subtemporadas. Cadena COPE.
Llega a este programa el verdadero alquimista de la música ligera. Bienvenido a la noche con el grupo Risa, Marcos Manchado Moreno. Un placer tenerte con nosotros, querido.
¿Cómo
amigo.
Estáis, muchachos? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estáis?
Bien.
Mira, Jesús Luis, tenía pensado hacer una sección un poco sacra, pero es que no la hicimos el año pasado y entonces digo, sí, no me voy a repetir. Entonces he optado por una cosa, ya que le mando, por cierto, un beso desde aquí al gato, ya que no está con nosotros, y siempre me afea que cuando hablo de videoclips él no puede participar, porque evidentemente no los ha trabajado.
Claro, porque no puede ver.
Gracias
por la aclaración, Jesús Luis. No nos habíamos dado cuenta.
El caso es que voy a hablar de videoclips hoy y voy a hablar de cameos, porque como está tan de moda Torrente, con todos los cameos, con toda la polémica que ha habido de gente que le ha destripado los cameos, que si no sé qué, que si la... Bueno, que está Carlos, es verdad que tú has sido cameo, es verdad.
Pero no lo destripéis, que luego se cabrea Santiago.
No digáis nada.
Santiago, estás por ahí, por favor.
No, es que es verdad, si empezáis a decir cosas, pero al final esto no es la Cadena SER, coño, esto es la COPE, sois amiguetes y no me destrucéis la película, coño.
Santiago, muy bien, y de verdad, mucha enhorabuena, muchas congratulaciones por haber contado con Carlos Herrera, que de verdad es de los, no es que lo diga yo, ni peloteo,
yo
ni porque sea compañero.
Yo hubiese querido que hubiese aparecido más en la película, pero el hombre decía que no tengo tiempo, Santiago, entonces pues nada, porque no pudo... Claro, y yo tuve que rehacer todo el guión y fue pues una mierda.
¿Y qué tal con la gente de la SER?
Pues me dan... Pues me dan bastante asco. ¿Qué te diga? Joder, es que me busqué la boca. Si ya se lo dije el otro día a Palomotos en El Hormiguero, joder. Es que si me destripé la película, pues van a ir menos. Yo creía que fueron 4 millones y han ido 2. Bueno, 2 y pico.
Marco, te vamos a centrar un poco la jugada. Vas a hablar, Santiago, de cameos.
Voy a hablar de cameos en videoclips. Gente famosa.
Pero no cuentes los cameos de la película, que ya te veo venir. Hombre,
no, de la película.
No digas que viene Spacey ni...
Voy a contar cameos de grandes actores.
Bueno, Cañito Brava, sí, que es amigo. 100.000 pesetas de whisky.
Bueno, el caso, vamos a centrar el tiro, como dice el Whopper. Vamos a hablar de grandes cameos, de grandes actuaciones, de bien cantantes o bien actores que salen en videoclips famosos.
Pero no digas que Bruce Springsteen está dentro de presidente, macho, que me destroza la película. Es otro de los cameos.
Bueno, yo creo que este es uno de los primeros y de los más famosos cameos en la historia de los videoclips. En este videoclip de Dancing in the Dark de Bruce Springsteen aparece una muchacha jovencica que está en primera fila durante un concierto de Bruce Springsteen, que se sube a bailar al escenario y baila con el boss. Y esta muchacha para que la gente que lo haya visto y para los que no, es, no es otra que Courtney Cox.
Pero no la destripes, amiguete. Que hay gente que no lo ha visto, que quiere entrar en YouTube a verlo.
Va a ser difícil esto, señor. Va a ser difícil.
Oye, pero estaba pensando una cosa, Marcote. ¿Esto realmente se puede considerar un cameo? Y me explico. Es que en aquella época Courtney Cox todavía no era especialmente famosa. Entonces estaba ahí actuando, pues eso, de actriz. Sale de groupie a bailar con Bruce Springsteen. Digamos que es un cameo a posteriori. Porque cuando ya reconoces a la chica por su popularidad es cuando te das cuenta de que era la del videoclip.
Vale, pues entonces vamos a diferenciar, porque en esta noche vamos a poner cameos en videoclips de dos tipos, a posteriori y a priori. Este sería a posteriori, porque evidentemente, como dice el Whopper, en este caso estaba empezando a despuntar Courtney Cox, todavía no tenía mucha fama, era muy jovencita, y a raíz de este videoclip fue cuando empezaron a llamarle de castings y de producciones, y acabó siendo, pues eso, Mónica en Friends.
Por cierto, este videoclip, si no estoy equivocado y no tengo mal el dato, estuvo dirigido por Brian De Palma.
Sí, señor. Pero se grabó, ojo, en un concierto real de Bruce Springsteen en St. Paul, en Minnesota. Lo que pasa de ahí, pararon un segundo, hicieron la bromita esta de sacar a Courtney Cox y ahí salió el clip.
Por cierto, muy míticos los pasos de Courtney Cox en el escenario, ¿eh? Todos hemos bailado así.
Sí, de hecho lo ha recreado hace no mucho en redes, en su Instagram o algo así, sale haciendo parte de la coreografía.
Y ojo que Courtney Cox, productora y actriz en la última película de la saga Scream, Scream 7, y todo pinta que puede haber una octava todavía.
Santiago, ¿está taquita a los espectadores? ¿La de Scream 7 o no? Esta no, ¿no?
Esta de momento no la he visto, pero tengo intención de verla. No me digas nada más.
No le hagas spoiler.
Siguiente, por favor.
No me digas que vamos a estar todo el rato así, diciendo para eso los spoilers, coño.
No.
Me voy de esta mierda de programa.
Bueno, este es Will Smith, el mal logrado Will Smith después de aquel episodio de los Oscars que le pegó un bofetón a... ¿Quién era? ¿Chris Rock? ¿Era Chris Rock? Sí.
¿Tú crees? ¿Mal logrado desde entonces? ¿Quieres decir que ha bajado popularidad o algo?
Cero. Goya
deberían de darle a Will Smith. Un Goya.
Yo creo que va a ser el próximo cameo de la película de Santiago Segura, porque...
Pues es lo que le faltaba a esto.
Es lo que te digo, o sea, le ha pasado con Kevin Spacey, que cuando ya están denostados los llaman.
No, y a Alec Baldwin tiene lo suyo también, cuidado.
Oye, ¿estás diciendo que estoy recogiendo mierda de Hollywood para hacer mi película?
No. Dios me libre. No, quiero llorar. Una polémica contigo.
Yo que te iba a dar la próxima banda sonora de la película. El padre no es más que uno. Serás cabrón.
Bueno, este es Will Smith. Este disco, yo creo, fue de los más potentes de Will Smith, donde se entresacaba este single, este Miami, que la gente conocerá porque fue hiper radiado, hiper conocido. Y en esta canción, en este videoclip, apareció una actriz que yo creo que ya era famosa en su momento, que
pero
es
no
Eva Méndez.
No lo digas. Una cosa es que actuarán los dos en la película Hitch, pero joder, tío, claro, claro. A destriparme la mierda del videoclip este que
es. Ahí voy. ¿Y yo qué fue antes, el huevo o la gallina? Porque sé que Will Smith y Eva Méndez actuaron en Hitch, pero yo creo que fue a posteriori. Primero hizo el cameo Eva Méndez, que yo creo que ya.
No era tan famosa todavía, ¿eh?
Era famosa como modelo, yo creo. No había despuntado como actriz. Sí.
Cada vez
queda
agosto, ¿no?
Y en el 2005, como bien ha dicho Santiago, protagonizaron juntos Will Smith y Eva Méndez un peliculón que a mí me encanta muchísimo, se llama Hitch.
Van por atrás.
Bueno, siguiente cameo, en este caso, cameo danzatorio.
Aquí puedes decir lo que quieras, que no tengo ni puñetera de lo que es esto.
Bueno, este es Fatboy Slim, es un productor y DJ británico que es más conocido por Norman Cook, su nombre es real, y es conocido también porque era el bajista de los Hot Martins. Que luego desarrolló una carrera paralela, como ya te digo, productor y DJ bajo el nombre de Fatboy Slim. Pues en uno de sus singles, en el del año 2001, llamado Weapon of Choice, el videoclip se caracteriza porque es un plano secuencia de una coreografía de un actor muy conocido que no es otro que Christopher Walken.
Christopher Walken es prácticamente el protagonista máximo del videoclip.
Sí, solo sale él bailando.
Claro, no es que sea un cameo, es que es el prota.
Y bueno, le llamo cameo porque no te lo esperas. Tú vas a ver un videoclip de Fatboy Slim y aparece Christopher Walken bailando encima, como baila, que es una coreografía un poco peregrina. Se sube una lámpara, una silla, no sé qué. Está por toda una estancia bailando y es muy curioso.
Pero entonces, si tú vas al cine a ver una película de Christopher Walken y sale Christopher Walken, ¿podemos decir que está haciendo un cameo?
No, el cameo es porque yo voy a ver un videoclip de Fatboy Slim y no me espero, primero, que salga un actor famoso y, segundo, que ese actor famoso sea Christopher Walken. Ahí está el cameo. Una cosa parecida pasa. Yo voy a ver, por ejemplo, pongo un videoclip que me, ay, el videoclip de Thalía, y de repente aparece un señor.
Bueno, primero aparece Thalía. Impresionante, sí, claro. Muy buenas tardes. Porque además, como dicen, por ahí estaba en su prime.
No ha dejado de estarlo, yo creo, ¿eh?
Bueno, está, efectivamente. Es un poco efecto Sabrina, también se conserva muy, sí, bien, ¿eh? Pero aquí es que era absolutamente
muy bien Tony Motola, muy, muy bien, ¿eh?
Muy bien Tony Motola, sí, sí, sí. Tuvo ahí dos tiros en los 80-90 que, madre mía.
Bueno, pues en este videoclip, se llama Amándote, desde el año 95, aparece un señor, que me...
Un caballero.
Un caballero con el cual estoy mínimamente entroncado, que lo he contado alguna vez, porque su padre me sacó del vientre de mi madre. El que aparece es Julio Iglesias.
¡Vaya!
¿Qué tal, Julio?
Que no te lo esperas. O sea, yo creo que Julio Iglesias nunca ha hecho un cameo sin cantar en una canción. Y en este videoclip de Thalía, pues se grabó en Miami y tiene un estilo
así. Me convenció para salir. Yo tanto meneo, tanta juerga. Yo lo más así, más rápido que he hecho es el me va, así. Pero estas cosas, yo tuve un dolor de cadera cuando terminé de hacer esto.
Pues sí, porque Julio sale bailando, sale ahí en estilo playero. Y es curioso porque se respeta esto que dicen de Julio Iglesias, que su plano bueno es el lado derecho. Porque sí, en todos los planos, sí, que sale del lado derecho.
Sí. Abrazando a Thalía del lado derecho.
Sí, sí.
Queridos amiguetes, seguimos en la noche con el Grupo Risa, con el impresentable de Marcote, que hoy nos trae grandes cameos de videoclips. Y encima los cuenta el tío. Si es un
como idiota. Este, atención.
Es un idiota.
Sí, coño, que es Penélope Cruz. Vamos a pasar a la siguiente.
Pues sí, como
una canción que hizo Nacho Cano para Penélope Cruz y que la saca del vídeo, tío, pues ya está.
No,
pues,
no, yo creo que no estaban aquí.
No, para Penélope Cruz la canción.
Pero de hecho, Penélope Cruz, si hubiera sido para Penélope Cruz, Nacho Cano estaría en un problema porque tenía 14 años cuando estaba en el videoclip de La Fuerza del Destino.
¿14?
Con esta canción. Creo que solo tenía 14 años cuando hizo esta canción.
Sí, por ahí, ¿eh?
Sí, pero 14... exageradísimo.
Me han engañado, me he hecho la cuenta, lo mejor.
No lo sé, pero me parece, ya te digo, que exagerado. Los 16 me lo creo, pero 14...
Bueno, mira, el caso es que sale Penélope Cruz en este vídeo, La Fuerza del Destino, mítico vídeo.
Queda en blanco y negro, además. Yo flipaba, digo, pues si ya hemos superado esto.
Por eso fue un éxito, como la lista de Lennon, en blanco y negro, tío. La próxima la va a hacer en blanco y negro.
Bueno, el caso es que, como todo el mundo sabe, luego Penélope Cruz fue pareja durante 4 o 5 años de Nacho Cano, pero sí que es curioso que apareciera Penélope Cruz cuando casi no era conocida, porque era una niña, era una adolescente. Yo creo que empezaba a hacer... ¿salía en La Quinta Marcha, puede ser, de presentadora?
Todavía no, sí, yo creo, sí. O sea, fue después de esto. A mí me suena haberla visto después de esto. No sé, estoy ya... Son muchos años.
Pues Penélope Cruz ya te digo, empezó de presentadora en La Quinta Marcha, de modelo y tal, y empezó poco a poco en la actuación, y mira dónde está ahora, en Hollywood. Este cameo era caro, Santiago, este no te lo has picado, ¿eh?
Este, sí, os costaría unos buenos duros. Bueno, vamos con Aerosmith y Alicia Silverstone.
Joder. Ya destripas tú los cameos directamente.
Coño, parezco imbécil yo también.
Bueno, no ha destripado nada, porque le falta por decir que salía también Liv Tyler en el Misterio
Clip. Sí, Liv Tyler. Alicia Silverstone, que es una actriz mítica. Bueno, mítica, fue mítica.
Fue mítica década... con dos películas y ya está, con Clueless y no sé cuál fue la otra.
No, yo creo que fue más mítica por la aparición en los vídeos de Aerosmith, sí, y en alguna película, como tú bien has dicho, en los años 90, principios de los 2000, pero luego desapareció.
¿Por qué? ¿Y qué queréis decir? ¿Que como es un desecho cinematográfico la voy a tener que fichar yo para Padre en el Magión?
Y también salía en un Batman haciendo de Batgirl, creo, en, sí, uno de los últimos Batman. Josh Clooney, ¿no?
Josh Clooney, sí.
Y Chris O'Donnell, el de la calle. Bueno, el caso es que en este videoclip, bueno, en este y en varios, primero en Crying, luego en Amazing, aparece, como bien hemos dicho, Alicia Silverstone, pero en este tercer videoclip. Se engloba dentro del disco Get a Grip, creo que es un single del Get a Grip, todos estos son singles del Get a Grip, que fue el disco que relanzó la carrera de los Aerosmith.
El disco del Eructo, ¿no?
El disco que empieza con un Eructo, efectivamente, que es una teta de vaca, la portada, una teta de vaca.
Con un piercing,
efectivamente. Bueno, en esos dos videoclips, en el Crying y en Amazing, salía Alicia Silverstone. Y en este tercer videoclip, en el de Crazy, salía además Liv Tyler, que es hija del cantante de Aerosmith, Steven Tyler. Y que, como bien bien ha dicho Whopper, es curioso porque Alicia Silverstone, siendo la primigenia, la que era la principal, no desarrolló carrera como actriz, y Liv Tyler, a partir de este videoclip, ha trepado, y no vean dónde está la tía. Venga, más cantantes que han tenido grandes cameos aquí, y jaleos también, cuidado.
Me encanta porque todos son españoles, macho.
Oye, te está dando ideas para tus próximas películas.
Claro, claro. Como trabajas Hollywood, también, pues mira.
Ya.
Apunta a Alicia Silverstone para llamarla.
No, sí. yo voy a lo directo. Yo voy a comprar los motos que siempre trae aquí gente extranjera. Digo, bueno, esto es el
pásame
directo.
La agenda, ¿no?
Que es amiguete, claro.
Por supuesto.
Bueno, está Jennifer López, la canción Jenny from the Block del año 2002, del disco del mismo título, yo creo, en el que aparece el jaleo, el lío, o el amante, el esposo, el marido, no sé lo que era.
Entonces eran novios, yo creo.
Eran novios. Sale Ben Affleck. Y que los llamaban, ¿tú sabes esto que hacen que cuando dos famosos salen, sí, les juntan el nombre? Estos, sí, eran Benifer. Ben y Jennifer. Bueno, sí que es cierto que ha habido desencuentros en la relación de Ben Affleck y Jennifer López durante este videoclip, durante el año 2002 sí que eran pareja, pero luego, ¿qué pasó? Que se desencontraron, se dejaron de hablar, se separaron, y ahora creo que han vuelto muy fuerte, porque ahora están muy enrollados.
¿Qué?
Y han... Sí, están liados, yo creo.
Pero vamos a ver, ¿no lo habían dejado otra vez?
No. ¿Ah, sí? ¿Pero cuándo lo han dejado? Es que no me he leído esta semana.
Hace unas semanas o unos meses...
Se enrollan, vuelven, se enrollan.
Vamos a ver, yo creo que Ben Affleck estaba muy, muy tonteado con su exmujer. Jennifer Garner, ¿puede ser?
Y entonces sí.
Jennifer López se mosqueó y le mandó a paseo. Además es que el tío, por contrato en su matrimonio, que se casaron hacía relativamente poco tiempo, tenía algo así como un mínimo de rendimiento sexual por contrato, y el tío iba por las calles con una cara de cansado que no se tenía con la vida.
Sí, ¿sabes por qué? Porque leí un título hace poco que ponía Jennifer López y Ben Affleck unidos, pero unidos no porque estuvieran liados, sino porque por lo visto se compraron una mansión juntos y no la pueden vender, y todavía están con la hipoteca y a vueltas.
Con la hipoteca estos dos, de verdad.
Bueno, atención, ¿os acordáis a esta señora que yo creo que ha desaparecido del mapa, pero sí que en la década de los 80 fue muy conocida? Es Paula Abdul.
¿Esta no estaba en un talent de estos de jurado?
Puede ser. Esta lo que era en un principio era animadora.
Coreógrafa
de las animadoras de Los Ángeles Lakers.
¡Hala!
Y se marcó un par de discos bastante míticos de R&B, de música de baile en los, sí, años 80, Paula Abdul, y dentro tenía una baladita que es este Rush Rush, en el que en el vídeo aparecía un todavía casi poco conocido Keanu Reeves.
¡Qué V!
Sí, que tenía un rollito el vídeo así como de Rebelde sin Causa, que salía ahí de niño guapo, de, sí, pobre, de rebelde ahí y tal, pues él... Es curioso porque Keanu Reeves han pasado a lo mejor cuántos, 30, 30 y pico años, y mantiene el look, o sea, está impertérrito, que tío, no envejece. No.
Como Tom Cruise.
Y sobre todo hay que destacar de este chico que es muy buena persona, por lo que yo tengo entendido, por lo que le veo en redes y lo que cuenta la gente de él.
Sí, hay un vídeo mítico que va en el metro y se levanta, sí, y va en metro y nadie
le dice. Sí, además atiende a todo el mundo que le reconoce, es una persona súper amable.
Con las mujeres, sí.
Súper correcto, vamos, para quitarse el sombrero. Que no se ha dejado influenciar por el virus este maligno de Hollywood que vuelve a la gente gilipollas.
No, como se diga.
Con mucho respeto, insisto. Por cierto, hablando de Paula Abdul, una cosita, no sé si habéis visto el biopic de Whitney Houston, en el cual le tiran un dardo tremendísimo a Paula. En un momento determinado, la actriz dice algo así como: si es que Paula saca un disco y está en el número uno, y diciendo, si es una castaña pilonga.
No lo he visto, ¿no?
Sí, yo me quedé bastante flipado.
¿Cómo molan esas cosas?
Esas cosas rivales que... en esa época, yo creo. Sí. Bueno, y vamos con para mí el que es el rey de los cameos en el mundo de la música, que es Michael Jackson. Y yo creo que empezó esta fiebre con la salida del disco de esta canción, del Black or White, que se llama Black or White también.
¿Y no salía Macaulay Culkin al principio del
vídeo? Claro, en este videoclip era cuando Michael
Jackson...
Así decía. Sí, era cuando Michael Jackson hacía videoclips que eran más mini películas o cortos de películas, y al principio del videoclip salía Macaulay Culkin escuchando la música en su habitación, y el padre le regañaba porque la ponía muy alta. Entonces él se engorila, coge un altavoz muy grande, lo pone muy alto y manda al padre de las vibraciones del altavoz a África, que es donde empieza el videoclip de Michael Jackson de Black or White. Y luego hay una parte en medio donde se hace un rap y tal, un rap que canta en realidad un rapero moreno, y el que hace el playback es Macaulay Culkin.
De todas formas, yo este videoclip también lo recuerdo como mítico por el uso del morphing al final del vídeo.
Correcto.
Porque eran efectos especiales que en aquella época prácticamente no se habían visto todavía y resultaba muy espectacular verlos fuera de las pantallas de cine.
¿Y sabes quién lo dirigió? John Landis, poca broma.
Sí.
Bueno, este creo que fue el primer single del Black or White, se llama Black or White, y en el segundo se llama Remember the Time. Se la jugó del todo porque aparecen en este videoclip, atención, Magic Johnson, poca broma, no sería el primer baloncestista ni el último que usaría Michael Jackson, porque en otro videoclip sale Michael Jordan también, en el de Jam, creo que es, y en el videoclip como actores salen Iman, que era en ese momento, bueno, ah, sí, se murió, sí. La mujer de David Bowie, y sale también Eddie Murphy.
Este es un poco Santiago Segura, llamada a amiguetes.
Sí,
llamada a amiguetes, claro. Se está todo inventado, coño.
El videoclip, como el anterior, es larguito, esos 9 minutos, y está como ambientado en Egipto. Entonces, Iman y Eddie Murphy hacen como de faraones, y Magic Johnson es el chambelán, ese que deja pasar a la gente a la sala.
Estoy viendo ahora mismo en Google, Marcotes, que Santiago Segura ha hecho un cameo en la canción del videoclip de la canción Es Mediodía en la Luna, con efecto pasillo, y no has dicho nada de esto, imbécil.
Pero creo que es.
O sea, si yo tengo el guión delante, joder, lo tienes a huevo y no necesitas autosustante.
Pero escucha, claro, porque es una canción que sale en la película de Padre No hay más que uno, entonces, claro, el cameo está más que.
Sí. Era por si toda la película, para que la gente la viera, ¿no?
Bueno, cuando digo que Michael Jackson es el rey de los cameos, no solo por estos y los que sucedieron después, sino que años antes, en el 89, hace un videoclip solo con cameos, atención.
Es al revés. Yo creo que en este videoclip, en el de la Billie Angel que estamos escuchando, realmente el que hace el cameo es Michael Jackson, porque no sale durante todo el videoclip y aparece al final.
Es, dicen, el videoclip con más cameos de la historia. El plot un poco del videoclip es que están todos los actores del momento reunidos. Pues mira, sale la Paula Abdul, que la hemos dicho antes, sale Quincy Jones, sale Whoopi Goldberg, sale John Travolta, Olivia Newton-John, sale Spielberg, sale Brigitte Nielsen, sale Danny Glover, sale Carl Weathers, el que hacía de Apolo, sale Lou Diamond Phillips, sale Rosanna Arquette, Corey Feldman, muchísimos actores.
Pero qué memoria tienes, Marco, te estoy absolutamente flipado. Te ha faltado decir, salía Jankovic también.
Bueno, Jankovic, sí. Bueno, el caso es que están todos en una sala de rodaje, en un set de rodaje, esperando a que aparezca Michael Jackson, y están todos esperando y se empieza a ver a uno, a otro, y te vas flipando porque salen, son todos en la época de los 60, actores y cantantes muy, muy famosos, y vas flipando muchísimo, hasta que al final, como bien ha dicho el Whopper, ha hecho spoiler, es Santiago, al final del videoclip, colgando de una cámara flotante, aparece Michael Jackson.
Si es que no hay derecho. Es verdad.
Es que además me parece que todos estaban comentando que les había convocado allí Michael Jackson, pero no sabían para qué.
Sois peores que la SER.
Mira, Santiago, te voy a dar un gusto. Te llevas quejando todo el rato de que no he puesto ningún cameo de músicos españoles ni de españoles. A Coqui.
¿Es verdad?
A
ver. Hombre. Hombre G.
Curioso porque esta canción no ha pasado mucho la historia como de las mejores de Hombre G. A mí siempre me ha hecho mucha gracia.
Estoy tratando de explicarte que ya no. Que no te esfuerces en llamarme, no.
Esta canción creo que estaba en el Estamos Locos o qué. Es el vídeo ese que salía el culo de un cerdo o algo
es
así.
Es correcto, sí, sí.
Del año el perfil 87.
Por dejarte.
Del año 87, y en él el videoclip es famoso, conocido, porque salían varios cameos de humoristas y personajes españoles de la época. Salen Tippi Col tocando el saxo y la trompeta, salen Summers y Salas, que eran dos presentadores, Guillermo Summers, sí, y Iñaki Salas, Iñaki, sí. Bueno, media. Bueno, Guillermo Summers, que era el tío de David Summers. Luego sale Iñaki de Glutamato de Yeye, el cantante de Glutamato de Yeye, y el reverendo, que es el pianista que salía con el Wyoming.
Bueno, reverendo, es que era un musicazo de la época que en la escena madrileña estaba súper trabajado.
Era productor, era arreglista. Yo creo que no había disco en el que.
Le hizo la música a la primera película, hombre, es que, o sea, aparte de los temas suyos, la parte de musicales, el responsable era él. ¿Y tú qué decías? Que en casi todos los grupos de la época contaban con Corbendo.
Sí, sí, o sea, todos los discos que se preciaban de la época de los 80, si no hacía una colaboración de teclado de Hammond el Reverendo, no era un disco.
Fíjate que yo lo recuerdo también de salir por las noches en Telemadrid, en el programa de Wyoming, tocando en directo.
Sí, sí, porque era una pareja artística, era un show que hacían en Wyoming y Reverendo, que iban por los bares de Madrid, por los bares del centro de Madrid, haciendo un espectáculo como una semi-crooner con un pianista, y era de humor y música.
Sí, pero acabó desembocando en un late night para Telemadrid.
Sí, sí, luego colaboraba con él. Era de los pocos programas, yo creo, de la época que tenían banda en directo o pianista en directo, y uno de ellos era el Reverendo. No te quiero ver, te quiero ver. Prefiero quedarme en casa viendo Falcon Crest. ¿Ya estás contento, Santiago, con...?
No, está bien. Estaba recordando que también una canción de Hombres G que se llama Chico, tienes que cuidarte, aparece también Pedro Reyes, un humorista. Y aquí no he visto nada en los guiones que me
han... Voy a pasármelo bien. Creo que la canción sale Seju Monzón, que es el hermano de Wyoming, haciendo un cameo también.
Pues hasta aquí este gran
momento. Un momento,
momento
Carlos. ¿Por qué no me despide Santiago, ya que ha estado dando la turra a todo el programa?
Bueno, queridos amiguetes, hasta aquí esta pedazo de sección con grandes cameos en videoclips. Aquí el impresentable de Marcote nos ha destrapado todo y queremos ahora entrar en YouTube, pero ya no es lo mismo porque hemos perdido toda la gracia. Torrente Presidente, tenéis que la verdad. Hasta luego, amiguetes. Adiós. Pues nada, amiguetes, nos queda la última hora, y la última hora es que Torrente Presidente sigue batiendo récords. Bueno, eso y la última hora de programa. Vaya mierda de chiste que me ha quedado. Bueno, y os voy a decir que la última hora va... No, paso porque no quiero hacer los spoilers como hace la SER. ¡No mováis! ¡La noche con el Grupo Risa!
Noticias de las 4 y seguimos.
Eso, coño, que se me ha quedado. Might leave you, 'cause if I get too close, she might scream. How bad, bad do you want me? All I know is that you drove us off the road. Hey, are you with the doers? Stay, have me in the palm of your hand. Then why'd you have to go and lock me out when I let you in? Hey, now you say you want it back. Now that it's just too late. Could have been easy. All you had to do was
las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.